LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
A todos los amigos de Radio Nacional, es decir, a todos los amigos de la República Argentina, nuestro saludo, nuestro abrazo entrerriano, entrerriano pa' lo que guste paisano, sabía decir don Linares Cardoso. Nosotros desde la histórica Concepción del Uruguay estamos saludándolos y por supuesto diciéndoles que nos pone muy contentos volver a encontrarnos para transitar el camino del cine, de la audiodescripción, de la ficción hecha imaginación también. De eso se trata lo que hacemos con ustedes a través de la radio. Por eso es tan importante que esto se haya nacionalizado, que se haya federalizado, que se nos permita llegar a todos los rincones de la República Argentina. Desde aquí, desde Entre Ríos, caminando desde la Antártida hasta los lugares, hasta otros lugares extremos más recónditos de nuestra República Argentina, entendiendo que todos y absolutamente quienes vivimos y formamos parte de esta tierra somos importantes en la necesidad de poder acceder a la comunicación libre, a la expresión, a la información y también a la recreación, que es lo que nosotros proponemos precisamente desde nuestro programa. Es un recreíto de medianoche el que nosotros planteamos desde Radio Nacional y desde LT11, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desde donde hacemos el programa. Los saludo a Rubén Noir, que está con nosotros, el Teco Noir, en la consola técnica, atendiendo todo lo que significa ensamblar nuestras voces con la película, con la descripción, bueno, lo que muchas veces para ustedes que son oyentes del programa ya les hemos contado. María José de Lorenzi es nuestra productora general y tiene a su cargo la selección de los contenidos que vamos poniendo al aire, entre otras actividades. Y Fabián Galarraga, quien les habla, tiene el gusto de esto, de conversar con ustedes, de contarles lo felices que estamos de encontrarnos en tan buen momento haciendo este programa y teniendo tanto contacto, tanta repercusión con ustedes. Historia de un clan. Estamos casi transitando la muerte y los momentos posteriores a esos minutos póstumos de el coronel, el hombre que les ha dado impunidad a los Puccio, que con su solo uniforme y con su chapa, con su patente de militar, le ha bastado para abrirle camino en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para que pudieran hacer los desastres que han hecho con la gente. Incluso llegar a un asesinato a sangre fría, como se ve entre este capítulo y el anterior, con el tercer secuestrado. El tercero que no llegó a ser secuestrado porque en realidad se resistió, entonces fue ultimado. Y van a ver ustedes como un prominente empresario del comercio, creo que de la industria textil, de la confección de ropa, es abordado, se intenta que se lo secuestre y finalmente recibe en realidad un disparo o una serie de disparos que determinan su muerte y no se produce ni el secuestro, es meramente y nada menos un asesinato a sangre fría, para que se vea que tanto los Puccio como su entorno no ha tenido límites a la hora de perpetrar delitos. Pero se va acercando el final, se les va acabando, se empiezan a cerrar los caminos y comienzan a equivocarse también en la forma de proceder. Alejandro Aguada es el actor principal, el que protagoniza a don Arquímedes Puccio. Cecilia Roth es Epifanía, que es la mujer. Chino Darín es Alex Puccio. Tristán es el coronel que se ha muerto en este capítulo. Y bueno, después la muy buena participación de otros actores y actrices, todos ellos dirigidos por magistralmente, por otra parte, en la puesta por Sebastián Ortega. Historia de un clan. Primera parte de este capítulo con nuestro saludo reiterado, nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida y el comienzo de la historia. Allí nos metemos porque estamos en esta idea que se llama Hacete la Película, con nosotros por Nacional.
Hacete la Película.
Texto en pantalla dice: Historia de un clan es un programa de ficción inspirado libremente en una historia real acontecida en Argentina en la década del 80. Varios personajes, nombres y situaciones fueron modificados por razones dramatúrgicas. Logotipo Underground Producciones. una producción de Sebastián Ortega. Previamente, los Pucho posan para una foto.
¿Y el amor por este deporte de dónde viene?
La familia es un equipo y el rugby es familia.
Queremos que la cara de la línea masculina de ropa, zapatos y perfumes sea un deportista.
Arquímedes conversa con Emir Segel.
No sabes lo caro que te va a salir.
Él es Tomás, le dicen Tom.
¿Qué hace esto, Miljarry?
La barda empuja la cabeza de Tom contra la ventana del auto.
No te acerques, Adriana, a menos de 100 metros, porque te voy a estar vigilando y si lo haces, te voy a embarazar.
Mi papá te manda que me espantes los noviecitos, ¿no?
Tu papá no me manda hacer nada a mí.
O sea que lo hiciste de celoso.
La barda gira a Adri y cubre su boca.
Yo como puto, si quedo manca, estoy acabada.
Acabada vas a quedar en un instante.
Una mujer trans y el coronel se abrazan.
¿Ah, sí? ¿Ese es el pronóstico para hoy?
Sí. Leche, ternura.
El coronel dispara el vaso de leche sobre la cabeza de la mujer.
Justo ahora te me vas a caer. Tomaste tanta leche, mira cómo quedaste.
Esa sonrisita no se consigue solamente con dinero.
No, pero si tenés plata es todo más fácil.
Ahora te vamos a secuestrar, hijo.
La barde le dispara a Emir.
Todos los días estar vivo.
Epifanía le muestra una foto de Emir al coronel. Luego posa la foto sobre el pecho del coronel, con la frase, el fantasma número 3. Título, texto en pantalla, historia de un clan. Una mujer acomoda flores en un arreglo funerario. Las pone lentamente, una por una. Los arreglos florales tienen cintas que leen Ejército de la Nación y Familia Pucho respectivamente. La mujer de tercera edad se para en la mitad de los dos arreglos. Un crucifijo en el fondo adorna la escena. Ella sostiene un ramo de flores. En el cuarto contiguo, Silvia, Adri, Mónica, Alex, Epifanía, Arquímedes, Daniel, Abarda y Rojas oran alrededor del coronel, quien yace en un ataúd abierto.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
Silvia camina a lo largo de un pasillo. Varios adornos funerarios adornan el lugar. Camina arrastrando los pies, con el rostro lívido. Después de cruzar varios pasillos, se encuentra un sillón. Pone su chaqueta sobre él y se sienta lentamente. La mujer de tercera edad se acerca caminando despacio y se sienta en el sillón de al lado. Crucifijos de varios tamaños cuelgan de las paredes.
¿Te sentís bien, querida?
No.
¿Con quién estás?
Con mi familia.
Estás pálida. ¿Quieres que te traiga algo?
Se me bajó un poco la presión. Hay olor, me hace mal, me descompone el olor.
No, mi amor, acá no hay olor. Yo soy la dueña de este lugar y me aseguro de que no haya olor.
Bueno, hay olor, señora.
¿Vos estás con la familia que está velando al coronel?
Sí.
¿A la familia Pucho? Ah, hermosa familia. Mm. Yo soy Angélica.
Silvia, ¿el baño por dónde es?
Vení, vení, me acompaña.
Está bien, puedo ir sola.
Ahí, en esa puerta.
Gracias.
Angélica le señala dónde está el baño, la observa.
Se acabó, querido coronel.
En la sala de velación, Arquímedes y Daniel observan al coronel.
No más batallas, ni ternura, ni vasos de leche.
Daniel observa al coronel con el ceño fruncido y el cuerpo erguido.
Se acabó el dolor, amigo. Se acabó la soledad. Tuviste una vida de mierda. Y encima Dios te hizo feo. Te explotó un brazo. Y te dejó turuleco el último año de vida.
Está duro como pollo al horno. ¿Para qué haces este ritual? Yo cuando me muera prefiero que no me vean.
Se hace para despedirse.
Daniel levanta la mirada y observa Arquímedes.
¿Pero no ven que el tipo no está acá? No sé a dónde está, pero acá no está. Mirá la cara de aquí no estoy que tiene.
Es que no está. Es un adiós a la carcasa.
Yo preferiría que me prendan fuego.
En otra sala, Adriana y Labarde, sentados uno junto al otro, conversan. Labarde la mira fijamente mientras Adriana mira hacia el frente.
Nunca hablamos de lo que pasó.
¿Qué pasó?
Eso también.
No me acuerdo.
Bueno, mejor.
Tuviste un poco bruto.
Labarde parpadea varias veces.
Entonces, ¿te acordás? Y me dijiste que no te acordaba.
Sí, me reacuerdo. Soñé con eso casi todos los días durante un montón de tiempo.
¿Sí?
Sí. Te tenía mucho miedo en el sueño. Y a la vez te extrañaba. La parte de mí despierta te extrañaba porque no te vi más. Pero en el sueño sentía un chucho feo. Feo, feo.
¿Y ahora qué sentís?
No sé. No te extraño porque estás acá. Ya no te tengo miedo.
No, yo tampoco te tengo miedo.
Qué bueno.
Sí.
Sirvió la distancia, ¿no?
Sí, muchísimo.
Tampoco exageres.
En otra sala, Epifanía sentada con las piernas cruzadas y Angélica conversan una sentada al lado de la otra.
Hace tanto que no venía un velorio. ¿Sí? El último fue el de mi madre. Hace años. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Y en un momento pensé, ¿pero quién es esta mujer?
Angélica siente y sonríe.
Bueno, para vos debe ser más natural, ¿no?
No te creas. Como decía mi marido, la muerte siempre está de moda.
Epifanía gira sobre su hombro izquierdo y mira fijamente a Angélica.
En el sentido que la muerte siempre es la muerte.
Epifanía asiente. En la sala de velación, Alex y Mónica observan al coronel en su ataúd.
Nunca había visto un muerto.
Yo tampoco.
Arquímedes entra a la sala. Alex lo observa y devuelve su mirada al coronel. Mónica fija su mirada sobre el ataúd.
Te lo ruego un segundo.
Sí, claro.
Alex, de brazos cruzados, mira a Arquímedes y se aleja del ataúd. Los dos caminan hacia la sala contigua.
Parece que hay orquesta.
¿Qué quieres decir?
¿Pensás que Rojas y Labarde vinieron a ayudarlo al coronel?
¿A qué venía?
¿Sabes quién es la dueña de la funeraria?
No.
Angélica Bolena, alta cajetuda. Se dedicaba a hacer desaparecer los cuerpos que secuestraban los milicos. Entraban mucho más fiambre de lo que velaban.
¿Cómo sabes?
Me lo dijo el coronel. Antes de morirse me dijo, velame ahí, de paso haces inteligencia. Generoso el viejo. No dejó este negocio sabiendo que él no podía participar.
Mónica sale del cuarto. Arquímedes gira sobre su hombro, la ve, espera que se aleje y continúa hablando.
No cuentes conmigo. No te estoy consultando. Te aviso nomás. Fíjate. Si te da el cuero para vivir solo con tu novia.
A veces la veo a Silvia y a Adriana y me da un poco de envidia. Como yo soy hija única, me aburro un poco. Comparado a ustedes, que son una familia.
En el comedor, Epifanía y Mónica hablan.
No te recomiendo tener muchos hijos. Al final, cada uno se ocupa de sí mismo y una se tiene que ocupar de todos.
Elsa cambia el foco de la lámpara.
Dos hijos te dan la vida, pero te quitan el sueño.
No debe ser fácil ser mamá de cuatro.
Estoy un poco preocupada por Silvia.
Silvia es una genia, es muy especial.
Demasiado especial.
Yo a Silvia y a Diana las adoro. Pero Silvia tiene un carácter tan especial que nunca lo vi en ninguna mujer.
¿Qué me quieres decir con eso?
Ya está.
La lámpara finalmente enciende. Elsa se baja de la silla y se retira del comedor. Epifanía y Mónica continúan hablando.
¿Estaba el cita?
Afuera de la casa, Arquímedes y Daniel conversan.
Te necesito cerca.
Arquímedes sostiene una escoba. Daniel se acerca con las manos atrás. Arquímedes pasa la mano sobre sus labios y Daniel se acerca aún más.
Estoy cerca.
Las cosas cambiaron. El coronel se fue, el Rojas está cada día más pelotudo. Y la Barda es un extraterrestre.
Sí, en cualquier momento viene una nave espacial y se lo lleva. Hay que hablar con Alex.
A veces me pregunto si tu hermano es un pucho. No sé si le falta cerebro o le faltan las pelotas.
Sí, pero bien que a la hora de agarrar la platita no le tiembla el pulso. Yo hablo con él.
Lo dejo en tus manos. A esta altura no se puede ser tibio. ¿Se está o no se está? Este pelotudo va y viene.
Arquímedes mueve la escoba ligeramente y entra a la casa. Daniel se queda parado afuera mirando hacia los lados. Ahora en el jardín de la casa, Arquímedes está sentado con Adriana y Epifanía.
Me pareció muy amable la dueña de la funeraria.
La vieja.
No hables así, por favor. Además, tiene pocos años más que yo.
Pero vos sos jamón, jamón, man.
Jamón, Jamelén. Y el fiambre es el coronel.
Ay, por favor, no hables así de los muertos. Y menos del coronel. Era como de la familia.
A mí nunca me pareció de la familia. Siempre me daba un poquito de asco cuando me besaba con el bigote de leche y me dejaba la nata en el cachete.
Ay, por favor, mis hijas tienen obsesión por estos temas. Lácteos.
Es un asco ver muertos todo el día. Papi, me daría mucha vergüenza si algún día pones una funeraria.
Por favor, hay trabajos peores. Esta gente le va muy bien, además.
Aparte, seguro están ahí esperando a que se mueran para sacarles la platita.
O los matan ellos.
No digas pavadas, por favor. La gente se muere todos los días. No hace falta estar esperando que se mueran. Así es la vida, mi amor.
Tienes razón, Adriana. Es viva la vieja. Se armó el único negocio que nunca se va a terminar. ¿Y dónde te crees que fueron a parar los presos políticos? Y las propiedades de...
Silvia reposa al lado de la piscina.
¿Está bien, señorita Silvia? Ya basta la comida, ¿eh?
Elsa se le acerca y le toca el brazo. Silvia asiente.
No, yo tampoco.
Enseguidita va a estar la comida, ¿eh?
Gracias.
Silvia, recostada en su silla, escucha a lo lejos la conversación de los demás. Parpadea y aprieta los labios.
Y dígame la verdad, padre. Se comenta en la parroquia sin ningún mal ánimo, creo yo, que usted antes de ser seminarista vivió bastante la vida.
Ahora en la sala de la casa, Arquímedes y el padre conversan.
Seguramente ese es un comentario de las mujeres.
Y eso espero, padre. O comió monaguillo al ajillo alguna vez.
No, no me lo perdonaría nunca. He estado con algunas mujeres antes del seminario, claro. Cosa que no veo mal. Conozco el pecado y el mundo tal cual son.
¿Y qué clase de cura sería si no le vio la cara a Dios? ¿Me puedo pedir un favor?
Sí, cómo no.
Me han comentado que la mejor manera para mantener a salvo la casa es bendecirla desde las entrañas. ¿Usted podría? Sobre todo el sótano, que es donde más fantasmas hay.
Sí, con mucho gusto, Arquímedes. Sí, cómo no. Andaré noche y día con mi cuerpo cubierto y circulado con las armas de San Jorge, protegido con su escudo y su lanza.
Padre.
Sí.
¿Le puedo pedir un favor?
Diga Jorge. San Jorge nos une a nuestros hermanos latinos. San Jorge no suena bien. Diga Jorge.
Ahora en el sótano.
Bien. San Jorge. Que mis enemigos, si tienen ojos, no me vean. Si tienen boca, que no me difamen. Si tienen oídos, que no me oigan. Si tienen manos, que no me alcancen. Si tienen pies, que no lleguen a mí. Que todo el mal que me desean se disuelva antes de alcanzarme. Con el poder de Dios, con el poder creador de San Jorge, yo tengo el poder de desatar toda clase de daño, envidia, sortilegios, maleficios, traiciones, hechos de día y de noche.
El padre camina con la Biblia en la mano.
Queden deshechos por mi virtud y de Dios creador. Sea liberado, guardado, desatado, desviado, siempre libre y con victoria sobre mis enemigos.
Bendice con agua.
Por el poder de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Arquímedes se persigna.
Amén.
Se besa la mano, frunce el ceño y levanta la mirada.
Tengo a Sanove.
Ahora en el cuarto de Silvia, Epifanía toca la puerta. Entra lentamente y se para al final de la cama. Silvia permanece acostada.
Permiso. Vine con un amigo.
No quiero ver a nadie, ¿no?
Epifanía se sienta.
Es alguien especial. Alguien con quien te va a hacer muy bien hablar.
El sacerdote entra al cuarto.
Permiso. Hola, Silvia.
Padre.
Silvia se sienta sobre la cama.
El padre vino de visita y le conté que estabas un poco rarita.
No estoy rarita. Estoy descompuesto.
Silvia baja la mirada y pone sus manos bajo la cobija. Epifanía mira al padre.
Bueno, los dejo hablar solitos, ¿sí?
Adelante.
Epifanía sale del cuarto y cierra la puerta.
Permiso.
El padre se sienta en la silla al final de la cama. Silvia le sonríe. Ahora en el despacho de la casa, Daniel, Arquímedes Rojas y Labarde conversan.
Les agradezco este nuevo voto de confianza. Pero quiero que sepan que en este nuevo operativo no podemos fallar.
Sí, señor. Yo de otra cagada olímpica a cargo del señor Labarde, yo no pienso participar. Éramos tres y no nos pudimos chupar ese papa frita. Encima este casi se mata tratando de ahorcarlo. A mí déjame de joder.
Olvidemos viejos rencores, por favor, miremos para adelante.
Dale, miremos para adelante. A ver, el nuevo asunto que tenemos entre manos. ¿Cuál de los hijos de la funebrera no tenemos que chupar?
A ninguno de los hijos. Vamos por ella. Calculo que esta vez no se te va a resistir como Seguel, ¿no?
Vos también estabas en tres de auto.
¿Se dieron cuenta de una cosa? Nosotros hasta ahora nos chupamos todo tipo, que son jóvenes, son exitosos. Son felices, llenos de vida. Como que más que la guita, nosotros lo que estamos buscando es la felicidad que no tenemos.
¿Qué te haces el filósofo, pelotudo, si no puede ni armar una frase? La vieja sale todos los días a caminar por el mismo lugar, a la misma hora y sin custodio. Lo que sí, vamos a necesitar robar una pañalera o una pelera todos los días porque el culo que tiene la vieja puta esa no se puede creer.
Afuera, en el estacionamiento de la casa, Labarde se sube a la camioneta en el asiento del conductor. Gira la mirada al asiento de atrás, donde Adriana está sentada y la observa con las pupilas dilatadas. Ella lo mira con los labios entreabiertos. Parpadea. Él la mira fijamente y ella, sin quitarle los ojos de encima, se pasa al asiento de adelante. Ella sonríe abriendo y cerrando los labios levemente y se baja del auto. Él la observa de arriba abajo. Labarde pone las manos sobre el volante mientras la mira pasar por delante de la camioneta. Adriana hace una pausa y lo mira desde afuera, con los labios semiabiertos. Labarde mueve los ojos rápidamente. Desde la casa, Daniel los observa desde la ventana. Ahora en la casa, el padre y Epifanía conversan.
Dígamelo sin vueltas, padre.
Yo voy a pagar un alto precio por revelar un secreto de confesión. Pero toda la familia, y especialmente Silvia, van a tener que pagar un precio muy doloroso.
Epifanía mira a su alrededor, pone la taza sobre la mesa, el padre la mira fijamente.
¿Se trata de Belén? Si Arquímedes se entera de esto, va a ser una tragedia. Mi marido es muy religioso, él es muy creyente. Se sabe que las monjas... Pero mi hija no.
Escúchame bien, Epifanía. Silvia había bebido. Se puso a hablar con un hombre ahí en el río.
Epifanía parpadea y mira al padre.
¿Qué hombre?
Un desconocido. Ella dice que era un pescador, que no había pescado nada en todo el día y que tenía una familia numerosa. Entonces, se apiada de él. Y le promete que va a repetir el milagro de Jesús. De hacer aparecer pan y peces. Obviamente, el milagro no ocurrió. Y ella, como había bebido, le ofrece su cuerpo para calmar la angustia de este hombre.
Epifanía asiente y después mueve la cabeza de un lado a otro.
¿Quién es este hombre?
Ella cree que puede estar embarazada. Silvia no lo conoce. No recuerda absolutamente nada de la cara de este hombre.
Pero ¿cómo no se va a acordar?
Yo creo que lo hace para preservarlo. Dice que lo único que recuerda es que tenía pocos dientes.
Epifanía, con las pupilas dilatadas, el ceño fruncido, gira hacia su lado derecho. El sacerdote bebe de su taza.
Desde LT11, Concepción del Uruguay, hacete la película.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 30 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional en Twitter, @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito.
Estaba pensando cuánto componente bien actual le ponen a esta historia para que tenga suficiente peso. Hablo de la historia de un clan. Probablemente muchas de estas cosas ya se veían, ya sucedían en otro tiempo. Pero si esta serie se hubiese producido, se hubiese pensado televisivamente para los años 80, cuando estaban sucediendo estos acontecimientos, es muy probable que mucho de lo que se le aporta como contenido secundario, digámosle, para darle color, para vestir la historia, para novelarla, seguramente mucho de esto no hubiese podido existir. Por ejemplo, pensar que una de las chicas, de las hijas de Puccio, tiene una relación lésbica con una monja, es todo un signo. Y la verdad, yo no sé si esto surge de la propia realidad que se conozca o tiene que ver con la ficción, con la imaginación del guionista para darle cierto sabor a la historia, como si lo necesitase, digo, en función de todo los hechos que ocurren. Pero está muy bien armado, tiene muchísimo nivel, es una de las grandes puestas de Sebastián Ortega, esto que se llama Historia de un Clan. Acuérdese que está Alejandro Aguada como protagonista, está Cecilia Roth también como o en una suerte de coprotagónico, aunque podríamos decir que el coprotagónico aquí lo desarrolla el chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, que es el Alex Puccio, el jugador de los Pumas, que después ya verán ustedes también la responsabilidad que le cabe ante la justicia y todo lo que sucede, que ya se va insinuando desde los primeros capítulos al momento de su estancia o estadía en la cárcel. Bueno, Historia de un Clan, la segunda parte de este capítulo bien entretenido, donde se plantean cosas muy fuertes, donde aparece ya una nueva víctima. Creería, no me quiero anticipar para decirles a ustedes o contarles la historia, pero me parece que ya nos adentramos a la presencia de la última víctima, la última de las víctimas, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Historia de un Clan, estamos por Nacional, haciendo con ustedes nuestro programa que se llama justamente Hacete la Película.
Desde LT11, Concepción del Uruguay, Hacete la Película.
Ahora en el despacho, Arquímedes y Rojas hablan.
Cuando alguien te dice quiero hablar a solas con vos, te estás por comer un pijazo importante. El comité de crisis está cerrado, te aviso.
No vine a quejarme. Pero también es cierto que vos y yo nunca tuvimos la posibilidad de hablar así, de hablar a solas, de hombre a hombre. Siempre hay alguien. Siempre. O está el marciano de la Barde, o está Daniel. Daniel, que a propósito no sé qué le pasa conmigo, ¿eh? Me está tratando mal, yo siempre lo traté bien. Es más, yo le advertí que la Barde la estaba mirando con ganas a Adriana. ¿Se lo advirtió?
¿Vos crees que el ascenso se lo dan a los buches?
¿Buche? ¿Vos me decís buche? ¿A mí? Que estuve incondicionalmente, siempre al lado tuyo, que nunca te dije nada. ¿A mí? Que vengo, te advierto que tu hija está en peligro y encima me llamás buche.
Te agradezco la preocupación, ya lo sabíamos. Estamos esperando el momento oportuno para resolverlo. Igual me sirve para manejar con tus compañeros.
Me está tomando el pelo. Metés un pedófilo en tu casa. Lo dejás solo con tus hijas. Y el traidor soy yo.
Te voy a decir un poema de un amigo anarquista.
Rojas frunce el ceño y se cruza de brazos.
Para que me entiendas. Nolvelto, el autor.
Arquímedes juega con sus manos poniendo una encima de la otra.
Puedo ser camisa. Puedo ser bolsillo. Puedo ser corbata. O un calzoncillo. Puedo ser remera. Puedo ser cordones. Puedo ser chaleco. O unos tiradores. Pero nunca, un botón.
Arquímedes mira a Rojas fijamente. Rojas le sostiene la mirada.
¡Nunca un botón!
En la sala de la casa, Daniel y Alex beben de unas latas. La radio suena al fondo. Alex está sentado con las piernas semiabiertas en el sillón. Daniel mira fijamente a Alex. Alex le devuelve la mirada y la quita rápidamente.
¿Contra quién juegan el próximo partido?
Contra Alumni.
Ganan caminando.
No sé, hay que jugar. No tuvimos partidos fáciles este año.
Daniel le da un sorbo a su bebida. Traga despacio.
¿Qué pasa?
Nada.
No, decime, algo te pasa.
Alex mira fijamente a Daniel.
Pasa que... te escucho hablar, Ale, y... siento que me estás pelotudeando, ¿sabes?
No entiendo.
¿Vas a dejar que papá y yo solos pongamos los huevos sobre la mesa? ¿Te importa un carajo? Él vaya y pase, Ale, pero a mí me está dejando en banda.
¿Cuándo le agarraste tanto gustito al mal, vos?
En el mismo momento que vos. Y vos no te la creas tanto. Porque también estás sucio. Estás tanto o más sucio que yo. No te olvides.
Seguramente. Pero se cortó. Voy a despegar. Y vos deberías hacer lo mismo. Papá no va a parar. Nunca. Y esto termina mal.
Vos vas a terminar mal. Vos vas a terminar mal. Cuando veas que yo tengo plata, estoy cagado en guita, tengo todo. Te vas a arrepentir. Y ahí te vas a dar cuenta quién despegó o no. Somos familia, Ale. Los demás nos pueden cagar, pero papá confía en nosotros para hacer esto.
Papá no confía en nadie, la concha de tu madre. ¿No te diste cuenta todavía? Vas a hacer todo lo que él te pida al pie de la letra. Igual, él después te va a hacer creer que estás en falta, que algo falló, que algo le debes. Siempre le vas a deber algo. Nadie deja de deberle. La diferencia entre nosotros y un huésped, ¿sabes cuál es?
Daniel niega con la cabeza.
Que nosotros comemos un poquito mejor y dormimos en un colchón nada más.
Si pensás así, te tenés que ir de esta casa ya mismo. No puedo creer que te dé la cara para seguir viviendo de arriba.
Con lo que ya hice por él y por la familia, me gané el derecho a quedarme hasta que se me cante el orto. Y no me queda mucho más tiempo acá. Quédate tranquilo.
Ahora Epifanía y Silvia en el cuarto de Silvia.
Yo puedo entender que una chica de tu edad se equivoque. Pero no me entra en la cabeza lo que hiciste. Aunque hubieses bebido, yo no te crié así. ¿Qué es esa promiscuidad? ¿Por qué exponerte a una situación tan... peligrosa, tan...
Epifanía aprieta los ojos, sus pómulos tensos y los labios extendidos.
Antihigiénica. Te podrían haber secuestrado, violado, matado ahí en ese río. ¿Vos enloqueciste, Silvia?
No es lo que vos pensás, mamá.
Silvia mira fijamente a su madre.
Fue algo muy especial. Y si te digo que me arrepiento, te miento. De lo que sí me arrepiento es de haberme confesado. Porque no fue un pecado.
Silvia aprieta los labios.
Pecado fue que él te haya revelado mi confesión.
Dios mío. ¿En qué momento te descuidé tanto para que hagas algo así?
Hay mucha gente sola. Muy triste. A la que nadie mira, nadie saluda. Que pasa días sin que nadie le dirija la palabra. Y nadie los mira. Porque la mayoría de la gente es como vos.
¿Qué me quieres decir con esto? ¿De qué estás hablando, Silvia?
Que esa es la gente a la que vos desprecias y llamas peligrosa. Pero no son violentos. Los que matan van bañados y bien vestidos.
Silvia mira fijamente a Epifanía sin parpadear. Epifanía la mira, traga saliva y baja la mirada.
Yo no desprecio a nadie. Solo quiero preservarte.
Epifanía asiente.
Y lógicamente no quiero ni pensar que estés embarazada de un desconocido.
Silvia baja la mirada. Epifanía la mira y después se lleva el pañuelo a la nariz.
Nos espera el doctor Burrucharri. Vestite.
Ahora en la sala, Mónica y Alex están en el sillón acostados uno frente al otro.
Ay, no. Ay, no me hace cosquillas.
Un batalín.
Alex, va a entrar Ana.
Bien.
Va a ver que me está chupando los pies.
Bueno.
Alex posa los pies de Mónica sobre sus pómulos.
El año que viene vamos a tener nuestro propio lugar, vas a ver.
Ojalá.
No, ojalá no, te lo estoy asegurando.
Yo con vos me mudo una cajita de zapatos. Igual no nos apura nadie.
Alex se incorpora.
Mírame. Mírame bien.
Sí, amor.
Yo necesito saber que puedo confiar en vos para siempre.
¿Puedes?
Mónica mira a Alex fijamente con los labios entreabiertos.
No me vas a dejar nunca.
Nunca.
¿No me mentís?
No te voy a dejar nunca pasar lo que pasa.
Alex acaricia la pierna de Mónica.
¿Qué te pasa, Alex?
Alex tiene la mirada perdida. Luego la mira, le acaricia la pierna y sonríe.
No me salvaste la vida a mí.
Alex se sienta y se acerca a Mónica. Le agarra los brazos. Ella se sienta. Están frente a frente. Se miran fijamente. Ella sonríe.
¿Te casarías conmigo?
Sí.
Dame tu mano.
Alex toma una galleta circular que está en la mesa. Él se la desliza en el dedo anular. Ella ríe y lo observa.
Cuídalo, no lo pierdas.
Ella le da un mordisco. Después le ofrece a él. Los dos la muerden al mismo tiempo. Ahora en la camioneta, Arquímedes y Daniel van adelante. Daniel va al volante. Labarde está en el asiento trasero. Labarde se baja del vehículo. Arquímedes mira a Daniel. Daniel mira hacia los lados y mueve la palanca del auto. Labarde abre las puertas traseras de la camioneta. Daniel da reversa y Labarde cae al piso. Arquímedes se baja del auto. Camina lentamente. En una mano lleva una pistola y en la otra un silenciador. Mira hacia abajo. Después enrosca el silenciador en la pistola. Labarde en el suelo con los ojos cerrados. Respira despacio.
¿Está bien?
Disculpa, Labarde.
Sácala, me está cerrando la pierna.
Daniel lo observa. Arquímedes apunta a Labarde con el arma.
No te mato porque hay algo más importante que tu vida y estamos a un paso de concretarlo. Pero tenés la entrada prohibida a esta casa. Me traicionaste. Hiciste lo peor que me podrías haber hecho, te metiste con mi hija.
Arquímedes voltea a mirar a Daniel. Daniel saca su pene y orina encima de Labarde, quien aún se encuentra en el suelo con los ojos cerrados y respirando con dificultad.
Este es tu último trabajo.
Ahí te la corro, ¿eh?
Daniel camina hacia la parte delantera del auto. Ahora en la casa, Elsa abre la puerta.
Hola.
Elsa saluda a Belén.
¿Cómo estás, Elsita?
Muy bien, hermana.
Bueno, Silvia.
Pase, pase.
Permiso.
Belén entra a la casa y camina hacia las escaleras. Comienza a subir.
¿Belén?
A mitad de camino, Epifanía la llama.
Hola.
Hola. Mi hija duerme.
Ah, ¿está bien?
Estuvo descompuesta, así que ahora tiene que descansar.
Ah, ¿qué le pasó?
Nada, pero tiene que descansar.
Bueno.
Le digo que viniste.
Bueno.
¿Vos la ves bien a Silvia?
Sí. ¿Por?
Porque yo no.
Ah. ¿Quieres que hable con ella?
¿Hablar? Si ustedes hablan todo el tiempo.
Sí, sí, somos amigas, hablamos.
Silvia no tiene amigas. Ni amigos. Porque está todo el tiempo con vos.
Ay, ¿está enojada?
Te digo que viniste.
Gracias.
Ahora en la casa de los Pucho hay una reunión. Los amigos de Alex juegan al futbolito. Alex, sentado afuera en el jardín con otros amigos, se dirige a la sala a hablar con Arquímedes.
¿Qué sepa?
Sos pelotudo. ¿Quieres que se pudra el rancho?
¿Por qué? ¿Por la vieja? Tráela. Yo ya le expliqué a los chicos a qué se dedica la familia. Está todo bien. Lo supieron entender. Es un chiste, pa. Está todo calculado. Cuando lleguen ustedes, no va a haber nadie acá.
¿Por qué trajiste estos muñecos justo hoy?
Yo tengo que hacer mi vida. Todos tenemos que hacer nuestra vida. Yo me adapto, pero no voy a dejar de hacer cosas porque a vos se te ocurrió poner un hotel fantasma en casa.
Lo puse yo, pero vos estás muy comprometido también. No te olvides que el primer huésped, el que inauguró el hotel, fue un amigo tuyo. Lo entregaste vos. O sea, no te podés desentender porque estás con la mierda hasta el cuello.
Anda tranquilo que para cuando hagas el check-in no va a quedar nadie acá. Yo le voy a ir preparando la cama a la invitada y voy a buscar unas flores para que se sienta cómoda en el cementerio.
¿Y quién te dijo que lo vamos a enterrar en un cementerio?
Alex le sostiene la mirada a Arquímedes.
Si la casa no está vacía, cuando llegue, estos forros miserables se van a enterar quién soy.
¿Querés que les diga quién sos? Probablemente alguno de ellos sea el próximo. ¿Ya pensaste quién? Mira que todos tienen plata. Los padres en plata. Le puedo ir tomando la medida a alguno para el pozo.
Una hora es el tiempo que tenés para que se vayan todos.
¿Cuánto dura una hora para vos?
Arquímedes aprieta los labios.
Bájate de ese pedestal. Esto va a terminar mal.
Claro que va a terminar mal. ¿Es eso lo que estamos buscando, no?
Una hora.
Arquímedes lo mira desafiante. Mónica se acerca y saluda a Arquímedes.
60 minutos.
Hola. Hola, Arquímedes.
Hola, mi amor. Qué novia tenés, guacho.
Arquímedes la abraza y le acaricia el pómulo y el pelo. Arquímedes se va.
Qué divino que es tu papá.
Sí.
Ahora, fuera de la funeraria, Angélica sale a caminar. Cruza un pasillo empedrado y abre el portón. Camina rápidamente. Labarde está recostado en uno de los muros afuera de la funeraria. Ella pasa a su lado y no lo ve. Bonomi, caminando en la misma acera en el otro sentido, se le acerca con un billete en la mano y le habla.
Disculpe, señora. ¿Tiene cambio de mil?
¿Cómo?
Si tiene cambio de mil.
Labarde se acerca rápidamente por detrás y le pone una capucha negra sobre el rostro. La camioneta aparece entrando en el estacionamiento de Los Puchos. Alex abre el portón. La camioneta se estaciona y Alex cierra la entrada de un portazo. Se acerca al auto corriendo. Baja Angélica cargándola sobre sus hombros y atraviesa el jardín. Rojas lo observa desde el vehículo. Ahora, en el sótano, Arquímedes, con la máscara del general Videla, observa a Angélica en la oscuridad desde el otro lado de los barrotes. Ella, esposada con las manos sobre sus piernas y sentada en la cama, tiembla y respira agitadamente.
Por favor. Le pido, por favor, que no me haga daño. Mis hijos van a hacer todo lo que les pidan. Van a colaborar.
En el juicio al que será sometida, podrá defenderse con todas las de la ley. Quiero que sepa que está acusada del peor crimen que se pueda cometer: matar a los muertos y desaparecerlos para siempre. Usted y sus hijos los han matado por segunda vez.
No entiendo. No entiendo qué me habla.
El dinero que les ha robado les será devuelto a esas pobres almas que no pueden descansar en paz. Tendrá un abogado que hará todo lo posible para probar su inocencia, aunque sepa que es culpable. Eso hacen los abogados por plata. Quien atienda su causa lo hará ad honorem. Nosotros no hacemos nada por plata.
¿Por qué hace esto?
Arquímedes se acerca lentamente a los barrotes. Angélica respira agitadamente con los labios entreabiertos y las manos arqueadas en su regazo.
Porque no podemos parar. El que tiene una corazonada y la sigue arriesga su vida. El que no vive muerto. ¿Tiene hambre? ¿Le gusta el arroz con pollo?
Angélica asiente.
¿Le gusta
sí,
o no?
Sí, sí.
En la oscuridad, Alex, encapuchado desde el otro lado de la celda, la observa. Arquímedes, con la máscara, entra a la celda y se le sienta al lado. Angélica se arquea y solloza.
No. No me hagas nada, por favor.
Arquímedes toma las manos temblorosas de Angélica y le pasa un puñado de arroz crudo y un hueso de pollo.
Pero está para chuparse los dedos. ¿Sabe qué es lo que nos diferencia? Usted no valora al muerto.
Arquímedes le susurra al oído.
Para usted es un número, un ingreso. Para mí es un cordero de Dios, un sacrificio. No existen crímenes cometidos por los hombres. Los crímenes son de la naturaleza. Dios es el responsable. Aunque conozca sus secretos. La vida no es sueño, es teatro.
Afuera de la celda, Arquímedes y Alex mueven un mueble para tapar la celda. Angélica, desde adentro, observa y baja la mirada.
Hija, yo te voy a acompañar durante todo este tiempo. Voy a estar a tu lado.
Ahora Epifanía habla con Silvia.
Pero cuando nazca la criatura, vamos a entregarla a una familia que pueda y quiera criarlo.
Silvia mira fijamente a Epifanía con los labios apretados.
Bueno.
Es una decisión tomada.
Silvia baja la mirada.
En esta familia no vamos a criar a un bebé producto de un arrebato místico, de una locura.
Bueno.
¿Qué clase de piedad es entregar tu cuerpo a un hombre pobre? ¿Le hubieras dado dinero?
Silvia baja la mirada.
Por el momento no le voy a contar nada a tu padre. Está con mucho trabajo. Y te pido por favor que no le digas nada a tus hermanos y menos a Adriana. No es un ejemplo de una hermana mayor.
Está bien.
Ahora en el sótano, Alex y Daniel encapuchados observan a Angélica desde el otro lado de la celda.
Tranquila, no la vamos a lastimar.
Angélica respira agitadamente.
¿Hablaron con mis hijos? ¿Qué está pasando?
Daniel desde el otro lado de la celda la apunta con su dedo índice y gatilla con el pulgar. Alex se acerca a la celda sosteniendo un plato de comida. Entra a la celda y lentamente deposita el plato en las manos aún esposadas de Angélica. Ella aprieta el plato y Alex se sienta a su lado. Él la mira fijamente. Ella con el ceño fruncido y los labios apretados lo mira. Su lente izquierdo está quebrado.
Estamos en el campo, en un lugar hermoso. Muy lejos de las cosas feas. De todos esos cadáveres que siempre la rodean.
Angélica tiembla y solloza.
¿Por qué me están haciendo esto?
Porque dicen que tiene demasiado dinero. Y nadie con tanta plata tiene el culo limpio.
Yo no tengo tanto dinero. Nunca le hice nada a nadie.
Yo tampoco.
Angélica, con los labios entreabiertos, mira fijamente a Alex.
¿Quién sos?
Alex la mira y con la mano derecha lentamente se remueve la capucha que tiene sobre el rostro. Angélica, con las pupilas dilatadas, lo observa y lo reconoce. Angélica voltea la mirada.
Ahora tenemos un secreto.
Angélica lo mira y Alex se lleva el dedo a los labios en señal de silencio. Título, texto en pantalla, Historia de un clan, una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Kooten, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. En el próximo capítulo, Arquímedes y Bonomi conversan.
Hay algo de vos que no me gusta. Que creas que sos decente. ¿Sabes por qué no me gusta eso? Porque no confío en los decentes. Son decentes porque tienen miedo.
Te vi en la camioneta haciéndote la putita con la Barley. Sé que es más fuerte que vos, pero me llevo a enterar que entregaste antes de los 18 y te surzo la concha.
Hola. Mañana a las 10 de la mañana lo llamaremos y le diremos dónde debe retirar el nuevo comunicado.
Espera, no corte.
Nacer es un secuestro. No es tan fácil morir. Hay que pagar el rescate. Si no, no salís.
Declaro culpable a Cotorra Seca Bolena de hacer desaparecer cuerpos de compañeros en cementerios y crematorios clandestinos.
Angélica yace encadenada sobre una cama.
Esta humedad me está destruyendo los huesos, los pulmones.
¿Cómo hace para aguantar todo esto?
¿Y vos? ¿Cómo haces vos para aguantar esto?
Yo tengo una novia.
Angélica se incorpora.
Ella sabe quién sos.
Sabe quién soy allá arriba.
Vamos a tener una familia. Además, mi mamá no se lo tomó tan mal.
¿Qué te dijo?
Que apenas nazca lo íbamos a entregar a una familia.
¿Y vos qué le dijiste?
Que sí a todo.
No.
Hay tiempo. Yo no le voy a decir la verdad a nadie.
Es una persona de mi absoluta confianza. Publicó a cientos de bebés nacidos en cautiverio. Hijos de guerrilleros que terminaron viviendo con familias preciosas.
¿Con quién hablo?
Soy Lucas, el hijo. ¿Yo con quién hablo?
Con alguien que sabe dónde está su mamá.
¿Usted sabe lo que significa esto?
Angélica y Alex sentados miran hacia el vacío. Alex se gira hacia Angélica.
Dale.
Angélica gira hacia Alex y luego mira hacia arriba. Arquímedes mira hacia abajo. Detrás de él, hojas de palmera y sol que crean un halo alrededor de su cabeza. Angélica camina hacia el pie de las escaleras. Arquímedes no está allí, pero las hojas y el sol permanecen.
¿Y?
Alex se aproxima.
No hay nadie. Dale.
Bien, amigos, muchas gracias por todo, ¿eh? Con el saludo, con el agradecimiento por habernos acompañado, con el abrazo para todos ustedes, con el deseo de buena semana y de buena vida. Nos vamos yendo. Gracias a Rubén Teconoir en la técnica. Gracias a María José de Lorenzi en la producción. Fabián Galarraga, con muchísimo gusto de charlar con ustedes. Vamos a volver la próxima semana. Vamos de a poquito acercándonos, aunque nos quedan algunos capítulos todavía. Nos van quedando dos o tres todavía de la historia de un clan, pero ya estamos pensando en lo que haremos en los próximos meses, en este ciclo que se llama Hacete la Película y que continúa por Nacional. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Buena semana.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película.
Al cine te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía. Vamos a entrar a una tierra mejor. Yo de tu mano y vos de la mía. Vamos al cine, te invito a pasear. Hay que aprender a parar el mundo. Que en las butacas y en la oscuridad sueñan la dama y el vagabundo. Hoy soñé contigo en la laguna azul, en el trasnoche del Copacabana. Ibas conmigo en el trolebús del Arizona al Casablanca. Cine, te invito, mi amor. Voy a pasarte a buscar en hora, antes que cierren las puertas del hall, con el cartel de una automotora. Vamos al cine, te invito a salir. Te espero en la puerta bien peinado, nos eche el guardia civil diciendo que es un supermercado. Hoy tengo un billete de 50 azul y un mono para toda la semana. Ibas conmigo en el trolebús del California al Maturana. Cine, te invito, mi amor. Vamos al Prince o al Trocadero, antes que el diablo en el nombre de Dios le venda el cine a los embusteros. Vamos al cine, te invito, mi amor. Hay que aprender de su mal ejemplo, que a Cristo le den un sermón los mercaderes que yo del templo. Hoy bailé contigo el último tango en París, por Michigan bajando a la pantalla, pero no estabas sobre la playa.